Procuraduría si ya cerraron el proceso o si sigue vigente.
El doctor José Miguel Mendoza es el superintendente de servicios, el hombre que intervino Electricaribe. Doctor Mendoza, buenos días.
Buenos días, un saludo muy especial a la audiencia de la W.
Verónica, vamos a leer el editorial del diario El País de Madrid. Aquí hablamos hace poco con un abogado, Cremades, que pertenece a un bufete muy importante y fue durísimo contra Colombia. Y nos llamó la atención porque tenía no solamente un respetable discurso jurídico, sino también un discurso político. Político. Dijo en la entrevista que este país estaba mucho mejor hace 10 años. Dijo que el presidente de Colombia abandonó todo por dedicarse a la paz. Y sonaba extraño en una defensa jurídica, pues una defensa o un ataque político. Lo que usted va a escuchar, doctor Mendoza, es el editorial del diario más influyente de España. Diario que, entre otras cosas, se ha mostrado siempre como buen aliado y amigo de Colombia en muchos temas, pero en el más importante, en el acuerdo de paz. Hoy el editorial de ese periódico, Verónica, para que lo escuche el superintendente, ¿qué dice?
Se titula Error eléctrico en Colombia y dice: la intervención y liquidación que todavía está en proceso de Electricaribe, filial de, en Colombia, de gas natural Fenosa, suscita muchas dudas sobre la racionalidad de la decisión del gobierno colombiano. La razón esgrimida para tan drástica resolución es que Electricaribe no está en condiciones de prestar el servicio eléctrico con calidad y continuidad que se requieren. Este es un argumento de doble filo, porque el servicio en el país está minuciosamente regulado, tanto en los precios que deben cobrarse al cliente como las retribuciones que tienen que pagar los proveedores. Por lo tanto, es algo más que una hipótesis suponer que si Electricaribe no está en condiciones de prestar el servicio con la calidad que se requiere, se debe en gran medida a los efectos perversos de una mala regulación. Electricaribe expuso en varias ocasiones la urgencia de revisar las tarifas del servicio, porque las actuales hacen inviable la prestación, e instó al gobierno colombiano a revisarlas. Además, la compañía denunció el elevado volumen de fraudes e impagos que ni el Estado colombiano ni el sistema judicial han sido capaces de evitar. La deuda con Electricaribe en ayuntamientos, gobiernos regionales, hospitales, colegios y redes hidráulicas asciende a más de 72 millones de dólares y el volumen acumulado de impagos asciende a 1.300 millones de euros. Ninguna compañía inmersa en una cultura del impago puede funcionar con normalidad y mucho menos afrontar inversiones nuevas. El método de intervención y liquidación también es discutible. Se parece demasiado a una expropiación. En todo caso, provoca una gran inseguridad jurídica y está muy alejado de las prácticas seguidas en la OCDE. La ley colombiana permite la liquidación, pero Gas Natural tiene activos en Electricaribe que se depreciarían en una liquidación. De esa destrucción patrimonial será responsable el gobierno colombiano. Pudo haber elegido el ajuste regulatorio, pero prefirió una solución radical.
Voy al final, doctor Mendoza. ¿Por qué no se eligió un ajuste regulatorio y fuimos a la liquidación?
Muy bien, bueno, el gobierno colombiano no puede simplemente cambiar la regulación para ajustarla a las demandas o exigencias de cualquier inversionista que esté en el país. Aquí hay una regulación que se expide muy responsablemente desde la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, para todo el mercado. Sería inaudito, por ejemplo, que se presentara una compañía colombiana ante la Comisión Europea a pedir un ajuste regulatorio que la beneficiara solo a ella. ¿Por qué entonces habríamos de esperar que en Colombia la situación fuera diferente?
Doctor Mendoza, como usted pues también acaba de escuchar y pues está en conocimiento, pues finalmente se decide cambiar el escenario de dicha demanda hacia Europa. ¿Esto qué impacto podría tener para Colombia?
Bueno, varias cosas. Lo primero, yo quiero manifestar un rechazo categórico a cualquier acusación de expropiación. Aquí no ha habido expropiación. La intervención es una figura reconocida internacionalmente. Existe en España también. Allá hace algunos años se intervino la Caja Castilla-La Mancha y nadie habló de expropiación. Es una figura que se conoce en el ámbito internacional. Al igual a como ocurre con la liquidación, las normas colombianas en materia de insolvencia y de liquidación son sustancialmente similares a las que tiene en vigencia la OCDE en sus diferentes países. Entonces, yo quisiera dejar claro que aquí no ha habido expropiación de ninguna índole. En cuanto a la demanda, pues ya se ha anunciado la intención de Gas Natural Fenosa de presentar una demanda en contra de Colombia, y sobre eso quisiera decir tres cosas. Primero, el Estado colombiano se defenderá a todo trance de cualquier demanda presentada ante instancias nacionales o extranjeras. Estamos tranquilos con la decisión de intervenir y liquidar a la compañía porque todo se hizo con argumentos técnicos, con estudios bastante serios. En segundo lugar, el Estado colombiano no puede dejar de cumplir la ley, especialmente la ley de servicios públicos, ante la amenaza de demanda. De lo contrario, se produciría una desarticulación institucional absoluta. No podríamos jamás aplicar la ley porque siempre tendríamos la amenaza de demanda. En tercer lugar, la presentación de demandas internacionales es absolutamente habitual en el comercio internacional moderno. España tiene 27 demandas en contra ante la CIADE. Colombia tiene solo una. Entonces, tomaremos las medidas para defendernos, pero esto no es para nada extraordinario.
Dentro de las críticas a esta decisión, que se toma además por el clamor del pueblo de nuestro Caribe, esto no es que el doctor Mendoza se levantó una mañana y se le ocurrió intervenir en una compañía. Es que hay un problema social gravísimo de un servicio público en donde el gobierno está obligado a protegerlo y la gente está desesperada, desesperada en 7 departamentos del país. Ante ese clamor confirmado por alcaldes y gobernadores, comienzan pues una ronda de conversaciones y un tire y afloje de una sin salida. Es que Electricaribe dice, si no me pagan los usuarios, si no me pagan ustedes, nosotros no hacemos la inversión que debemos hacer. Y resulta que el gobierno de Colombia lleva años esperando la famosa inversión en las redes que ellos hacen porque dicen que no la hacen porque no tienen la actualización del pago de los usuarios. Y resulta que el gobierno de Colombia no puede meter a la cárcel a no sé cuántos usuarios, 10 millones, 15 millones, es un explosivo social permanente ese tema de la electricidad. Y si a eso le agregamos que hay una coyuntura política y que hay una marcha el primero de abril con el Caribe colombiano sin luz, pues estábamos, como digo, ante un polvorín. Pero las críticas también van al interés político que puede haber en esto. Usted es un técnico, doctor Mendoza, un hombre serio, pero alrededor de esto volvemos al fantasma de los políticos que antes manejaban la electricidad y recomendaban y tenían burocracia y que de alguna manera pues terminaban beneficiándose del control del manejo de la energía, particularmente en los departamentos de la costa. ¿Qué le responde usted a quien tiene esas sospechas, que volveremos a ese escenario?
La respuesta tiene que ser contundente, Julio, y quiero ser muy enfático con esto. No vamos a permitir interferencia política de ninguna índole en este proceso de liquidación de Electricaribe. Está en juego el futuro energético de la costa. Cualquier interferencia política, mediática o de cualquier otra naturaleza podría entorpecer ese futuro. Y por esa razón no lo vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia.
Usted ha dicho que las demandas en estos casos son supremamente comunes, que España tiene más de 20 en su contra. Sin embargo, cuando usted tomó la decisión desde la superintendencia de liquidar Electricaribe, ¿se analizó exactamente esta posibilidad y se evaluaron cuáles serían las posibilidades de Colombia de poder ganar este pleito internacionalmente y que al final no terminemos, como muchas veces pasa, pagando el doble? Es decir, teniendo que pagarle a la empresa en el futuro, pero además con los costos que contrae haber liquidado a Electricaribe en el país.
Por supuesto que sí. Todas las decisiones que ha tomado el gobierno colombiano han estado precedidas de un estudio bastante juicioso sobre las consecuencias de esas decisiones. Ha habido un esfuerzo absolutamente articulado entre diferentes áreas del gobierno, diferentes ministerios y superintendencias para entender las repercusiones de cualquier decisión. Desde la Superintendencia de Servicios Públicos nos reunimos quincenalmente en un comité de defensa judicial para entender los alcances de cualquier posible demanda y reducir la exposición litigiosa del Estado colombiano. Pero insisto en una idea, no podemos dejar de tomar decisiones ante la amenaza de demandas nacionales e internacionales. Y hemos actuado con la convicción de que nuestras decisiones son técnicas y de que estamos protegiendo a 10 millones de usuarios en la costa. Y dicho sea de paso, la intervención se produjo un día antes de que iniciara un apagón generalizado en la costa. Si esa no es una justificación contundente para la intervención, pues entonces no hay otra que se me ocurra.
Intendente, pero ¿cómo garantizar que no nos quedemos con un millonario, o millonario no, multimillonario pleito y un servicio igual o peor?
Bueno, excelente pregunta. Yo creo que hay dos respuestas. Primero, en cuanto al servicio, iniciaremos rápidamente las labores que ordena la ley para encontrar un nuevo operador que se comprometa a hacer las inversiones requeridas para mejorar la calidad del servicio. Y simultáneamente, de otra parte, vamos a preparar una defensa bastante sólida y contundente para defender los intereses de la nación ante las instancias internacionales.
Súper. Yo sí quiero volver al editorial del periódico El País porque me sorprendió bastante, me golpeó bastante, porque más parece una opinión del defensor de gas natural que el de editorial de un periódico que se juegue tan verticalmente con una empresa privada que tiene un conflicto con el Estado colombiano, que ese periódico siempre ha defendido en niveles de objetividad y neutralidad que me parece que este editorial no la tiene. En el punto referente a las tarifas, porque advierte el editorial, como lo acabamos de escuchar, que el gobierno colombiano prefirió liquidar el contrato en lugar de aumentar las tarifas, que según ellos era el mecanismo para salvar el problema. ¿Qué habría pasado, me pregunto yo, si además de la bronca que tienen en la región contra la empresa, se hubiesen subido las tarifas?
Sí, hay dos cosas sobre eso. Lo primero, el régimen tarifario vigente se introdujo en el año 2008, es decir, antes de que Gas Natural asumiera el control de Electricaribe. Ellos conocían las reglas de juego antes de entrar al país, y con esas reglas de juego intentaron sobrellevar a una compañía y no lograron hacerlo. No pueden pretender ahora que se cambien esas reglas de juego para beneficiarlos exclusivamente a ellos. Insisto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas es muy juiciosa al momento de expedir estas tarifas y no puede moverse al vaivén de presiones o como las que se querían imponer aquí. Ya hay una propuesta para cambiar el régimen tarifario, pero es una propuesta técnica que se basa no en solicitudes particulares de una compañía, sino en la intención de regular todo el mercado completamente.
Doctor Mendoza, usted dice que este tipo de demandas es un ejercicio casi rutinario, incluso el comunicado que esta mañana acaba de publicar Gas Natural, dicen que ellos mantienen una voluntad de continuar dialogando con Colombia, pero después de editoriales como este, de artículos, de críticas tan duras, ¿es posible que se llegue a un acuerdo entre el gobierno colombiano y Gas Natural y que todo esto quede atrás?
Pues eso es algo que le corresponderá a Gas Natural Fenosa. Yo entiendo que ellos podrían hacer propuestas aún. Lo que yo sí creo es que cualquier diferencia entre el Estado colombiano y la compañía debe surtirse ante las instancias judiciales. Las presiones diplomáticas o mediáticas que se intenten ejercer, pues simplemente van a crear unos escándalos y unos debates innecesarios. Imagínense que cada demanda contra el Estado colombiano viniera acompañada de una campaña mediática en contra del Estado. Eso sería absolutamente inaceptable y en este caso no tendría por qué ser diferente.
Superintendente, la mayoría de los contratos en Colombia, los que son mineros, petroleros y demás, tienen definidos instrumentos de resolución de conflictos. Es decir, si pasa lo que está pasando con Electricaribe, en esos contratos, pues existe una metodología para que se arreglen los problemas en tribunales en Colombia, no fuera del país. ¿Esa cláusula de manejo la tiene el contrato con Electricaribe o no? ¿O esa cláusula de manejo para dirimir los conflictos dentro de Colombia y no en tribunales exteriores no existió en ese contrato con Electricaribe?
En el caso de Electricaribe no hay un contrato celebrado con la nación. Esta demanda que proponen presentar se intentaría al amparo de un tratado celebrado entre Colombia y el Reino de España hace algunos años, pero no hay una cláusula específica porque no hay un contrato entre el Estado colombiano y la compañía.
Doctor Mendoza, una última inquietud. Pues hay nuevo director de la defensa jurídica, que es el doctor Vélez. ¿Pero allá quién nos va a defender?
el Estado colombiano ya tiene unos procesos para escoger a ese operador, eso le corresponde al Ministerio de Comercio, y no podría yo meterme en eso.
No, lo entiendo.
Pero ya eso está preparado.
Ah, pues sí, porque estos señores todos los días dan una noticia, tienen ya dos mega bufetes de abogados y nosotros seguimos en el proceso, ¿no? Entonces, ojalá que no nos coja la noche con este tema. Doctor Mendoza, muchas gracias por las explicaciones. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias. Buen día.
Quiero saludar al señor director.